Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de BUK, Software Integral de Recursos Humanos, y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto aquí en Radio Duna, la 89.7. Martes 26 de enero, cielos despejados aquí por lo menos en la capital. 14 grados de temperatura, la máxima va a ser alta, va a llegar hasta los 31 grados, así que me imagino que ya muchos están acostumbrados a este calor veraniego que se va a mantener durante los próximos días y meses también. De aquí a marzo, siempre tenemos mucho calor de aquí a marzo. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay neblina a esta hora de la mañana, 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21, con nubosidad parcial, puede que despeje en algún momento de la tarde allá donde nos pueden escuchar en el 104.1, donde nos escuchan en el 90.1, es en Concepción, allá hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22. Amanecen con cielos despejados y así se mantiene durante el transcurso de la tarde. Eso sí, van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y si nos vamos a Puerto Montt, donde nos sintonizan como siempre en el 99.7, 5 grados de temperatura, nubosidad parcial, la máxima va a llegar hasta los 18 y se esperan nubes durante toda la jornada, incluso algo de chubascos aislados. Pero sí o sí, mañana vuelven las precipitaciones a Puerto Montt, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hay avisos en la Dirección Meteorológica, probables tormentas eléctricas en la zona norte del país y también eventos de altas temperaturas en Isla de Pascua, es lo que nos dice, como les comentaba, la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día martes. Día martes lleno de informaciones, vamos a estar hablando de muchas cosas, una de ellas del caso Frey que se dio a conocer el día de ayer. Finalmente la Corte de Santiago descartó el homicidio del expresidente, absolvió a los 6 acusados de este caso y hay repercusiones, hay declaraciones por parte de la DC, de la familia Frey, que les vamos a estar comentando durante el transcurso del programa. También vamos a estar hablando de la situación que se está viviendo por el COVID-19. Hay preocupación, van a llegar las vacunas próximamente, las de Sinovac. Igualmente, el ámbito sanitario es bastante complejo. Chile superó ayer los 700.000 casos acumulados de COVID-19 en 329 días de pandemia. En las últimas 24 horas se registraron 4.068 casos nuevos. En cuanto a los casos activos reportados ayer, estos llegaron a 26.475. Así, por 18 días consecutivos, las personas en fase de contagio superaron las 20.000. Por su parte, el número de fallecidos confirmados por COVID-19 lamentablemente llegaron a 17.999. Ello debido a que durante las últimas 24 horas se inscribieron 66 nuevos decesos. Debido a lo anterior, se anunciaron cambios en el plan paso a paso que comienzan a partir del jueves a las 5 de la mañana. Pucón, Frutillar, Constitución, Lago Ranco y otras 6 comunas van a entrar a cuarentena desde, como les comentaba, el jueves a las 5 de la mañana. Mientras que en San Antonio, Valparaíso, en la región de Valparaíso, y Curacaví, en la región metropolitana, avanzan a la fase de preparación. Los ojos principalmente están puestos en el permiso de vacaciones. Bueno, sabemos que estas comunas que entran a cuarentena no van a poder irse la gente de vacaciones a esos lugares como Lago Ranco, Pucón, Frutillar. Las personas que ya estén veraneando en esas zonas van a poder quedarse, pero van a tener que cumplir la cuarentena. Si es que no quieren cumplir la cuarentena y quieren volver a su lugar de origen, pueden hacerlo pidiendo un permiso en comisaría virtual. Pero en cuanto al permiso de vacaciones, como les comentaba, está en evaluación. No precisamente que se vaya a erradicar, por lo menos eso fue lo que dijo el ministro París. La subsecretaria Daza y la subsecretaria Martorell van a analizar las implicancias que tiene, sobre todo en los lugares donde va la gente a veranear, en cuanto a la cantidad de contagios. Se ha visto un gran aumento de casos de coronavirus en distintas partes del país, sobre todo en sectores de balnearios, pero quieren asegurarse de que esto tenga relación precisamente con el permiso de vacaciones. Bueno, de eso vamos a estar hablando durante esta jornada y también, por supuesto, y como siempre, vamos a estar con los infiltrados, conversando con Vanessa Zócar, periodista de La Tercera PM, quien nos va a contar los pormenores de la proclamación de Paula Narváez como candidata presidencial del PS y el desafío de diferenciarse con Jimena Rincón de la DC. Y Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, va a detallar qué tan larga pintan las papeletas para la primera presidencial del 4 de julio. Pero como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El ministro Ignacio Briones dejará hoy el gobierno y Rodrigo Cerda asumirá como tercer ministro de Hacienda del presidente Sebastián Piñera. Los expertos en general aprueban la llegada del exdirector de presupuestos a Teatino 120. Lo consideran un economista serio y capaz de hacer frente a la conducción económica en un año que sigue siendo complejo. El cambio está programado para las 9 de la mañana en La Moneda. El gobierno apuesta por mantener sin cambios el permiso de vacaciones. La subsecretaria Paula Daza y Catherine Martorell harán un informe para analizar su efecto en los balnearios más visitados. El ministro de Salud descartó que el informe implique la suspensión de esta medida. Sin embargo, los expertos piden limitarlo en las zonas más críticas. La Corte de Apelaciones de Santiago descartó el homicidio del expresidente Frei, absolviendo a los 6 acusados. La novena sala revocó el fallo del 30 de enero del 2019 dictado por el juez Alejandro Madrid, quien había condenado a 4 médicos y 2 CNI. Resolvieron que la operación quirúrgica fue necesaria y correctamente ejecutada, mientras que la familia del exmandatario va a recurrir a la Corte Suprema. El proyecto de indulto general avanza en el Senado. La Comisión de Derechos Humanos aprobó la idea de legislar esta iniciativa. Ahora deberá seguir su tramitación en general en las instancias de Constitución y de Seguridad Ciudadana. En Noticias del Mundo, Joe Biden subió su previsión de 1,5 millones de dosis diarias para lograr la inmunidad colectiva en el verano. Esas 150 millones de vacunas que se van a aplicar en el transcurso de los 100 días darían protección a 75 millones de personas, es decir, al 23% de la población. Nueva Zelanda mantendrá sus fronteras cerradas la mayor parte del año. La primera ministra Jacinda Ardern señaló que seguirá desarrollando una burbuja de viajes con Australia y también con el Pacífico. 7:09 a.m. Bueno, partimos revisando las principales informaciones. Una de ellas, como les adelantaba, tiene relación con el caso Frei. La Corte de Santiago descartó este homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva y absolvió a los 6 acusados. En fallo unánime, revocó esta sentencia de primera instancia del juez Madrid en enero del 2019 y absolvió a estas 6 personas del homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Este falleció, recordemos, en enero de 1982 en la clínica Santa María. El Tribunal de Alzada resolvió que el exmandatario falleció como consecuencia de complicaciones médicas y por la intervención quirúrgica a la cual se sometió en 1981 por problemas que tenía por una hernia y un cuadro infeccioso. En estas 97 páginas de sentencia que se dieron a conocer el día de ayer, entregaron una nueva mirada a los hechos que rodearon la muerte del expresidente y que en primera instancia fueron el soporte de la condena. Así, los ministros de la Corte establecieron que la operación fue necesaria y correctamente ejecutada, o a lo menos dicen que no es posible formular a quienes participaron en ella o decidieron al momento de su ejecución un reproche jurídico penal alguno al no haberse comprobado infecciones dolosas ni culposas en cuanto a la orden médica. En relación al supuesto envenenamiento, los ministros resolvieron que las fuerzas de convicción que se atribuyó a estas pericias fue decayendo durante el proceso, a tal punto, dicen, que la sentencia de primer grado abandona la tesis del envenenamiento que había tenido por justificado el autoprocesamiento. Sobre el uso de un medicamento en fase experimental, señalaron que no hay antecedentes que hicieran presumir otro propósito que no fuera procurar revelar revertir una situación médica que a la época de adoptarse las determinaciones parecía irreversible, acudiéndose a este medicamento como una suerte de último recurso. Este es uno de los casos judiciales más importantes de las últimas décadas. Su origen, sabemos, remonta al 31 de enero del año 2003. Ese día la Corte Suprema designó a Madrid, al juez Madrid, como ministro en visita para poder investigar la muerte del químico de la DINA, Eugenio Berríos. Y fue a raíz de esa indagatoria que la familia Frey abrió la puerta para poder investigar las causas de la muerte del expresidente Frei Montalva. A través de su querella buscaron que la investigación de Madrid se extendiera a los vínculos que existen entre el caso Berríos y el fallecimiento del ex jerarca del ADC. Lo que vino después fueron más de 16 años en que Madrid se dedicó prácticamente por completo y exclusivamente a este caso. El encargo, por supuesto, no era fácil. El magistrado tuvo la responsabilidad de tener que aclarar supuesto magnicidio de un presidente de la República, algo único, por cierto, en nuestro país. Y en enero del 2019, Madrid dio a conocer su fallo, en el que dictaron condenas para los 6 procesados. 3 de los acusados murieron entre mayo y enero de este año y posterior al fallo de primera instancia antes de la resolución de la Corte de Santiago, es decir, supieron que fueron condenados, pero no, lamentablemente, de su absolución. Se trató de los médicos Patricio Silva, de 90 años, condenado por homicidio a una pena de 10 años. Gelmar Rosenberg, de 85, condenado como encubridor a 3 años de presidio. Y Sergio González, quien falleció el 6 de enero pasado a los 67 años. De hecho, la preocupación por el fallecimiento de los acusados, dada la avanzada edad de esto y la lentitud también del proceso, ha sido tema de discusión en la causa. Y por eso, antes de la vista del caso en octubre pasado, la novena sala autorizó a que las defensas de los fallecidos en ese tiempo, de Silva y Rosenberg, pudieran alegar a pesar de ya contar con sobreseimiento por fallecimiento. Los querellantes representantes de la familia Frey y de la ADC anunciaron que van a presentar recursos de casación para anular este fallo, plantearon que tienen errores de derecho y ya hay una prueba en el sentido y la conclusión es distinta a esa prueba, dicen. Será la segunda sala de la Corte Suprema la que va a tomar la decisión final, previa a las alegaciones de todas las partes involucradas. La decisión de la Corte de Apelaciones generó cuestionamiento también, por supuesto, en el mundo político, principalmente desde la Democracia Cristiana. Además, Carmen Frey, militante de ese partido e hija del fallecido exmandatario, difundió una declaración en la que planteó que el fallo desconoce la prueba recabada y rendida durante la instrucción del proceso en orden de demostrar que el presidente Eduardo Frei Montalva fue asesinado mediante una compleja trama de inteligencia de la dictadura cívico-militar. 7:14.
Estás en Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, llegó el día, al parecer. Hemos hablado durante los días anteriores de esta inminente salida del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para ir por una carrera presidencial de Evópoli. Y hoy día sería clave, porque el presidente Sebastián Piñera regresa de trabajar a La Moneda luego de 14 días de cuarentena por ser contacto estrecho de un contagio de COVID-19. Y si bien dentro de su agenda tiene una reunión con alcaldes y también está la visita oficial del presidente de Argentina, Alberto Fernández, se abrió un espacio en la agenda para realizar el cambio de gabinete y con ello terminar, por cierto, con todo el ruido que ha generado la irrupción de Briones en la contienda presidencial de Chile Vamos. De acuerdo a fuentes de gobierno que destaca hoy Pulso, en su reemplazo va a asumir el ex director de presupuesto Rodrigo Cerda, y así también lo han planteado las infiltradas en días anteriores. Su cercanía con el presidente y su conocimiento del trabajo de Hacienda inclinarían la balanza hacia él. Conoce la interna y también los ritmos que conlleva esa labor. Además, era el candidato favorito de los equipos técnicos de Teatino 120. Cerda es doctor y máster en economía de la Universidad de Chicago y máster en macroeconomía aplicada e ingeniero comercial con mención en economía de la Universidad Católica. En el primer gobierno del presidente Piñera, con Felipe Larraín como ministro en ese entonces, fue coordinador macroeconómico y también jefe de asesores. En el segundo periodo asumió la dirección de presupuesto hasta diciembre del año 2019 y hoy es académico de la Universidad Católica e integrante del directorio de Codelco. Desde el Ejecutivo confirmaron que el nombre tiene el perfil independiente y cercano al presidente, lo que busca también, por cierto, evitar algún conflicto interno en los partidos de del oficialismo y con ello también mantener los equilibrios en el gabinete y en el comité político, donde el ministro de Hacienda juega, sabemos, un rol que es clave. Los expertos en general aprueban la llegada de Cerda a Teatino 120, lo consideran un economista serio y capaz de hacer frente a las condiciones económicas en un año que, por supuesto, sigue siendo muy complejo, seguimos en pandemia. Y habla en Pulso Sergio Liman, economista jefe del BCI, que sostiene que Rodrigo Cerda es una persona que tiene mucha experiencia en el Ministerio de Hacienda, primero como coordinador de políticas económicas en el primer gobierno del presidente Piñera y luego como director de presupuestos. Dice que conoce bien las prioridades y dispone de la capacidad de gestionar los proyectos urgentes que debe avanzar y hacer realidad a la brevedad. Mientras que Marta Ogas, economista de Euroamérica, comenta que le parece positivo, sobre todo por su perfecto conocimiento del ministerio, ya que ha trabajado ahí, lo cual hace que este proceso de cambio de ministerio sea menos engorroso. En ese contexto dice que a nivel profesional él tiene todas las aptitudes en cuanto a conocimiento, sobre todo por el lado fiscal, lo cual a ella le parece positivo para el desafío que viene para el Ministerio de Hacienda, sobre todo este año. Bueno, aunque los objetivos mencionados son importantes, los expertos también coinciden en que la tarea principal va a ser avanzar en una reforma de pensiones. La reforma de pensiones es una urgencia y que debe abordarse y resolverse a la brevedad. Esto, de alguna forma, ha sido el foco también desde la salida del ministro Ignacio Briones, porque sabemos que él está llevando a cabo esta reforma junto a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, que en algún momento también se habló que ella podría salir también del gabinete. Y eso sí que encendió las alarmas. Finalmente, la semana pasada, la ministra Saldívar dijo que se quedaba en el gabinete. Por lo menos es un respiro para los gestores de esta reforma previsional que está llevando a cabo el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, porque ya que salga uno, es complicado. Que salgan los dos, es muy complejo. En Teatino 120, Briones venía conversando en todo caso desde la semana pasada ya, al parecer con su equipo más cercano para informarles su retiro. Si bien no hubo una reunión formal para comunicarles que estaba en un periodo de reflexión, sí lo fue haciendo los primeros días de esta semana. Y ayer terminó por comunicarle a todos sus cercanos lo que ya era evidente, que dejaba el Ministerio de Hacienda para ser candidato presidencial por Evópoli. De acuerdo a fuentes de Hacienda, que destaca hoy Pulso, por la tarde comenzó a guardar sus cosas personales y su equipo le preparó un video de despedida. Hoy, de hecho, Briones cumple 457 días en el cargo y esta semana completaba 15 meses al cargo, llegó el 28 de octubre, recordemos, tras esta crisis social, y fue parte del equipo de recambio también que tuvo el presidente Sebastián Piñera. Así que, al parecer, está todo preparado para que hoy día, a las 9 de la mañana, se realice este ajuste de gabinete en La Moneda, en donde saldría Ignacio Briones y entraría Rodrigo Cerda al Ministerio de Hacienda. 7 de la mañana con 18 minutos. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Estamos escuchando a Adele, Rolling Into Deep. El segundo álbum de Adele cumplió ya una década este fin de semana. El tiempo pasa realmente volando. La cantante británica celebró los 10 años del disco, que en un momento logró el número 1 en el Billboard 200 y que hasta hoy es el disco más vendido del siglo, con más de 31 millones de copias, con una pequeña gran nota en Instagram que dio a conocer la cantante británica. Y así por lo menos también celebró este cumpleaños de este disco tan célebre. A los sencillos del álbum también le fue bien. Rolling Into Deep, que estamos escuchando ahora, Set Fire to the Rain y Someone Like You, como uno encabezado en el Hot 100. Este disco también le valió a Adele 6 trofeos en la entrega anual de los premios Grammy, entre los que se encuentra el álbum del año y la canción del año. Así que con Adele, Rolling Into Deep, les contamos que pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa a tus colaboradores. Ingresa a buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto, aquí en el 89.7. Almost had it all. The scars of your love, they leave.
Para 1978, Blondie apenas había logrado sobresalir en el hermético circuito del underground en Nueva York. A pesar de tener cierto éxito en Inglaterra, el grupo liderado por David Harry aún se debía a una mayor presencia en Estados Unidos. Solo con un cambio de productor y dejando de lado la beta más punk, Blondie logró grabar el álbum que los llevaría al mainstream artístico. Parallel Lines de Blondie es el disco que revisaremos esta noche en Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, Sonidos de tu Mundo.
Este año será distinto, porque como empresa nos decidimos por Book, un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Ahorramos tiempo, firmamos digitalmente, realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones de clima, procesos de selección y entregamos beneficios en tu empresa. Todo lo que necesitamos en una sola plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones, sumamos a la mayor oferta de productos de inversión del país a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán invertir en fondos premiados internacionalmente y con más de 10 años de trayectoria. Una alianza que potencia y consolida un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK, aprovecha al máximo tu Momento OK con la mejor conectividad de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto. Se suma a la conversación Nicolás Vergara. Nico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Soy una especie de infiltrado subnumerario.
Y permanente también.
Claro, claro. Soy una especie de infiltrado. Si hoy día deberíamos en circunstancias normales tener a Sebastián Minaya y a Vanessa Zócar, que se van a incorporar en cualquier minuto, en una mañana que va a estar marcada por el fin de la... cuarentena más larga, la cuarentena que más vimos, la cuarentena que más vivimos, que fue la cuarentena del presidente de la República y su señora Cecilia Morel. ¿Por qué cuarentena tan larga, José? Básicamente porque, o sea, no sé si fue más larga o más corta, pero coincidió con una serie de hechos en que sin duda la presencia del presidente de la República hubiera cambiado la manera en la cual algunos eventos se habrían desarrollado. Yo entiendo que gente cercana al presidente contaba que la presencialidad del presidente es completamente distinta. Tengo la impresión que tenemos
Sebastián
algo, ¿no?
Sebastián Minay.
Hola.
Hola, ¿cómo están? Hola, Sebastián.
Vanessa Zócar, creo que se suma en unos segundos.
En unos segundos, de todas
maneras. Josefina, Nicolás. Nicolás infiltrado.
Infiltrado no. Permanente.
Sí, claro. Yo tengo una condición más normal. Más normal.
Oye, de todas
infiltrado de puro derecho propio. Infiltrado.
A ver, imagínate. Oye, ¿y con quién nos vas a sorprender hoy día, Sebastián Minay?
Bueno, se va a Briones, ¿no? Termina esta teleserie. Te estaba escuchando. Habría sido interesante ver qué tan distinto habría sido esto con el presidente en Palacio.
Sí, a mí me aseguran, yo no sé qué opinas tú, pero me aseguran que que habría sido completamente así.
Sí.
Que de hecho había un tema de gestualidad.
Habría terminado antes, digámoslo en breve, porque querían sacar a Ignacio Briones por la puerta ancha y no por la puerta de la cocina.
Exactamente.
Para hacerle una despedida homologable a la de Mario Desbordes. Pasado mañana, Vanessa nos contará más, el Partido Socialista proclamará a Pablo Narváez.
Sí, así es.
A menos que aparezca otro, porque se supone que está bien, hay abierto un plazo, pero bien poco probable.
A propósito, ya está Vanessa Zócar, periodista de La Tercera. Vanessa,
¿está Vanessa?
Hola, Vané.
Está
con nosotros, está con nosotros, sabemos, siempre lo va a estar, pero aún nos falta escucharla.
Su voz.
Porque ella está con nosotros en cuerpo y alma, ahora solo nos falta su voz.
Oye, bueno, ella nos va a hablar de la irrupción de Paula Narváez también, y cómo también eso va a tener consecuencias en la oposición, porque sabemos que el fin de semana Jimena Rincón salió electa como candidata presidencial de la DC, y ahí va a haber todo un tema, ¿no?
De todas maneras.
De diferenciarse.
Claro, se empiezan a despejar algunos procesos, empiezan a subir algunos nombres que se van del gobierno, empiezan a quedar otros en el camino, como ocurrió el fin de semana con Alberto Undurraga, se despejan algunas dudas, pero se abren otras preguntas, porque fíjate que yo venía a comentar un poco, para hacer un F5, digamos, cómo se empieza a aspectar esta papeleta, porque creo que, corrígeme, Nicolás y Josefina, yo creo que si el CERVEL enviara a imprimir las papeletas, no, con todos los nombres que están proclamados o aquellos que están esperando su turno para ver si los proclaman,
yo quiero vender tinta.
O sea, imagínate, se supone que tú, si tú eres independiente, te pasan una papeleta con todas las listas, ¿no es cierto? Si esto ocurriera ahora, si uno fuera independiente, pasaría una papeleta que a lo menos tendría unos 9 nombres, cosa que yo recuerdo que no ocurrió. O sea,
a ver, o sea, cualquier persona que no sea militante de un partido, cualquier persona, cualquiera sea este, va a recibir una papeleta en que se va a encontrar desde eventualmente Daniel Jadue hasta a quién ponemos en el extremo más derecho, hasta Mario Desbordes, no tengo idea, ¿no?
La papeleta de Chile Vamos, porque claro, la papeleta para un votante independiente trae generalmente todas las listas separadas en columna, digamos.
Exacto.
La de Chile Vamos tendría, si esto fuera ahora, digamos, a Mario Desbordes, a Ignacio Briones, a Sebastián Sichel, a Joaquín Lavín, a Evelyn Matthei. Si la papeleta además trae la lista de oposición, a lo menos nos traería a Jimena Rincón, Carlos Maldonado, que fue proclamado en diciembre por el Partido Radical,
Pablo
Narváez, si todo ocurre como se supone que tiene que ocurrir el pasado mañana, y al ganador de la eliminatoria, porque esto es como el fixture de los mundiales, ¿han
claro,
fijado?
La llave era Heraldo Vidal, que no se nos Tarut, pero...
No, los tarudictos, no ningunemos los tarudictos.
Sí.
Y nos queda efectivamente la gran interrogante si en esta papeleta va a aparecer el alcalde comunista Daniel Jadue, si va a aparecer algún postulante de Frente Amplio. Es todo parte de este enredo.
Pero en esta papeleta, en la misma lista o en otra lista. O sea,
ese es el punto.
¿En el mismo
Nicolás.
Pacto o en otro pacto? Sí, esa es la pregunta.
Ese es el punto. Ahora, nunca ha ocurrido, porque yo estuve haciendo un poco memoria, una de las desventajas de la edad, que se supone que uno se acuerda de muchas cosas, pero se olvida de otras.
Uh-huh.
La única papeleta, la única.
La tuya siempre ha sido una memoria selectiva.
Sí, eso mismo.
La tuya siempre ha sido una memoria selectiva. Así
uno elige. Nicolás Vergara, no empecemos, porque uno elige de qué es lo que se quiere olvidar, ¿verdad?
Exactamente.
la del 2013, de la entonces nueva mayoría, que en paz descanse, esa vez tuvo 4 nombres, ¿no? Estaba Bachelet, Andrés Velasco, Claudio Rego, José Antonio Gómez. Y ese es el único caso en que había tantos nombres. El resto de las primarias han sido prácticamente todas con 2 o 3 nombres. La derecha tiene mucho menos experiencia en esto, porque nunca ha querido hacer primarias para resolver sus problemas. Lo resolvía en la negociación política o en primera vuelta.
No, pero hubo primarias.
Solo ha hecho 2. Claro, solo ha hecho 2.
Exactamente.
La del 2013, Alamán, Nicolás.
Sí, no, pero es que desde que hubo primarias legales, yo creo que la derecha ha estado en todas, creo que no omitió ninguna, porque es una oportunidad que tú pierdes de tener franja, de tener presencia. O sea, políticamente el resultado era el resultado de la primaria en que Sebastián Piñera se enfrenta a José Antonio Kast, a Manuel José Sandón y a alguien más que se me pierde.
Yo no sé cómo tienen tan buena memoria.
Esa era una primaria que estaba, el resultado estaba cantado.
Exactamente.
Pero lo importante era no perdérsela.
Exactamente. O sea, de hecho, el 2013 hubo una primaria entre Andrea Alamán y Pablo Longueira, y acá la recuerdo para que no perdamos de vista lo siguiente. Faltan 3 meses y fracción, pocos días para que se inscriban los nombres, y la máxima que no podemos olvidar es que hay muchos nombres encima de la mesa.
Demasiado.
Pero mientras no se cierra la inscripción, puede pasar de todo. La gente tiene bien mala memoria a veces. El 2013 los candidatos se supone que eran Alamán y Goldborn, y terminó siendo la ungida otra que ni siquiera participó en la primaria, que era Evelyn Matthei.
Que fue la candidata definitiva, claro.
Se cayeron 2 en el camino, terminó siendo la ungida por el presidente Piñera. Dejaremos para otro programa quién va a ser el candidato favorito de Piñera esta vez.
Pero no, tírate una pildorita.
No, pero es que depende, depende. Si Briones, ya voy a entrar a eso, porque si Briones prende, entre comillas, yo soy bien cauto con ocupar los verbos irrumpió o no irrumpió, una cosa que aparezca, otra cosa que se encumbre, podría hacerlo, pero está muy líquido eso para ver quién va a ser el ungido por el dedazo presidencial. Pero volviendo al tema en materia, y tal como comentaba Nicolás, esta configuración de las papeletas de primaria es bien incierta y responde a lógicas distintas, porque la del 2017 el resultado estaba cantado y en este caso el resultado está bastante abierto. En la derecha, para ir liquidando esto, el problema es que el inconveniente es que parece haber muchos. La gran duda que se pregunta mucho es si van a llegar todos a la papeleta. Mario Desbordes ya pasó la valla, fue proclamado, pero hay que decir que para haber sido una candidatura única es insólito que haya contado con el rechazo de 70 consejeros, y era una candidatura que tenía harto ruido desde el inicio, o sea, fue proclamado el fin de semana y, si no me equivoco, el día de ayer todavía estaba ensarzándose una discusión verbal por los medios con una disidencia que se supone no le hace daño. Entonces, veamos qué pasa con Desbordes, veamos cómo sube, si prende o no prende. No estoy torpedeando, pero insisto, esperemos a ver quién se inscribe. Él tiene más posibilidades de llegar a esto porque Renovación no tiene otra carta, o sea, tendría que ocurrir algo insólito para que tuvieran que cambiarse caballo.
Pero Sichel iría como independiente.
Y bueno, esa es la duda, porque Sebastián Sichel, a menos que las cosas cambien mucho, no tiene partido que lo reclame. Claro. Que lo proclame, perdón. Lo que tendría que pasar es que a él lo invitaran y no lo vetara nadie, y ahí se nos abriría la pregunta con qué máquina, porque recordemos también, me corrigen chiquillos si estoy mal, pero las primarias se definen por acarreo de máquina partidaria. Son candidatos de partido. Entonces, con Sichel sí, se supone que se va a llegar a inscribir. La pregunta que se nos abre es con qué infantería va a hacer campaña. Dejo esa pregunta ahí encima de la mesa.
Hay un sector de Renovación Nacional que está muy dispuesto a hacerle campaña.
Se supone que si despeja eso, debería ocurrir eso.
Y ahí va a ocurrir. Ahora, efectivamente, pero nos quedamos cortos en el análisis antes,
Sebastián. Dime.
¿Por qué? Porque efectivamente en la derecha tenemos una cantidad de nombres que yo concuerdo contigo. Uno puede llegar, creo que, a 7 nombres, 5 más o menos seguro, pero hay dudas. Yo creo que ese número se va a acotar bastante. Yo diría que es difícil que Sichel se baje. Desbordes está arriba, Lavín también. Yo creo que el resto del elenco, bueno, habría que agregarle a Ignacio Briones, sin duda, pero el resto del elenco, no sé, yo lo veo un poco más.
Bueno, ese es el punto, pues, Nicolás, porque el gran misterio acá es que va a ser la UDI, po. La UDI es el único partido que no ha dado ninguna pista de cómo resolver esto, pues.
Claro, pero el triunfo Macaya deja a Lavín muy bien parado, ¿eh? dentro de la UDI para ser el candidato a la UDI. Pero ojo, pero nos faltó un punto.
Porque... Pero tú ves bajándose la Evelyn Matei después de cómo cómo mordió a Sichel la semana pasada.
No la veo bajándose, pero llevamos los siguientes años para darnos cuenta que en política se ven muerto cargando adobe. O sea, pasan muchas de esas. Pasan muchas cosas absolutamente impredecibles. Acuérdate que Goldberg era un candidato fijo, ungido, con grandes oportunidades y posibilidades según todo, y no llegó a la papeleta, no llegó a la primaria. Entonces, o sea, ahí yo creo que hay que darle una vuelta. Pero nos faltó al otro lado, que probablemente también nos encontráramos con una primaria en la cual una parte del Frente Amplio quiere ir con el PC. Y con algunas otras fuerzas de izquierda, con lo cual podríamos tener a Unidad Constituyente, y por otro lado podríamos tener a una lista del PC y el Frente Amplio.
Ese es el puzzle más complicado. Una frase entre paréntesis: ojo, hay gente a la derecha que sigue especulando con la idea de que Bópolis, si Briones no prende, termine yéndose con Evelyn Matei. Yo lo creo improbable, pero dejémoslo ahí.
Cabió coqueteo.
Sí. Pero en la Unidad Constituyente el gran dilema es ese. El gran dilema es si van a lograr ir todos a la primaria, incluyendo Daniel Jadue, o no. El tono de las conversaciones ha variado un poco. La semana pasada Daniel Jadue le respondió así como jugando frontón a Pablo Narváez, vía Twitter, que dijo que estaba completamente de acuerdo con una primaria amplia porque estimaba, comillas, indispensable la unidad de la izquierda. Hasta ahora eso se ve bien difícil, pero si partimos de la base que de aquí a la próxima semana la eliminatoria de la Unidad Constituyente reducen a 4 los nombres, de que Álvaro Elizalde y Aldo Muñoz tienen este pacto, que van a ir con un solo candidato a competir con Jimena Rincón, que ahí hay un problema, y se reducen un poco los postulantes, claro, podríamos llegar abril, antes de la inscripción de primaria, con 3 nombres, probablemente, pero...
Queda abierta, claro, queda abierta la hipótesis Minay, que podríamos definirlo. Pero tú mencionaste a Paula Narváez y la Vanessa Zucker tiene mucho que decir sobre ello.
Llamo a la Vanessa.
Hola, Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Hola, no te veo, pero te escucho.
Yo tampoco,
Vanessa. Te escuchamos.
Yo tampoco, Vanessa. No te metas negro, estoy hablando yo con la Vanessa.
Qué pesado. Oye, la Vanessa Zucker nos va a contar sobre la proclamación de Paula Narváez y cómo se va a diferenciar de Jimena Rincón, ese tema que tú estabas tocando también, Sebastián Minay. Vanessa.
Sí, bueno, el jueves va a ser el primer hito de campaña, o lo que podríamos pensar o catalogar como un primer hito de campaña de esta aventura de Paula Narváez. Porque, bueno, ese día es el Comité Central, un acuerdo al que llegó la mesa la semana pasada, con un acuerdo también previo con el sector que está promoviendo la candidatura de Paula Narváez desde hace, bueno, desde finales de diciembre, en estricto rigor. Esta cuestión viene fraguándose bastante antes. Pero ¿qué va a pasar el jueves? Se va a reunir el Comité Central, van a esperar hasta las 12 del día para ver si efectivamente se inscribió otro candidato o no a competir internamente en el partido. Hasta ahora, ayer yo hablé con varios cercanos a la candidata y hablé con otras personas también, y todos decían que no había luces hasta ese momento, hasta ayer en la tarde, de que se pudiera inscribir otro candidato. Entendemos que ha habido algunos intentos por buscar alguna alternativa, pero hasta el momento no. Entonces, de ser ese escenario, el jueves a las 12 ya se cerraría la inscripción de lista para llegar el mismo, para llegar en la tarde ya al Comité Central, y de ahí, bueno, la proclamación es como un parto rápido.
Es un parto rápido y sin dolor. El dolor sería si apareciera algún tapado. ¿Tienes algún nombre, Vanessa, no?
No, hasta el momento me dijeron que se le había hecho la oferta a un par de seres ahí en el PS, pero que no.
A mí me hablaron de un ex dirigente sindical, pero no me quisieron decir quién era.
Pero hasta las personas que se les preguntó si les interesaba la aventura, habían dicho que no. Pero todo eso en realidad lo vamos a saber, como te digo, el jueves a las 12, y bueno, y en la tarde ya la proclamación. Ahora, para que la gente sepa, el Comité Central es un grupo elegido dentro del PS, son 110 integrantes. No van a ir todos, se necesita un quórum, que aunque vayan 56, esto puede fluir igual, debiera ir igual más gente, pero bueno, ahí vamos a ver. Y esto debería empezar entre las 6:30, 7, y de ahí, bueno, vendrá la proclamación. Paula va a estar en el sur, recordemos que están en cada vez más en cuarentena en el sur, sí. Así que ella va a estar
en Puerto Varas, ¿o no?
Puerto Montt.
Y bueno, y de ahí, si esta cosa fluye rápido, la idea es que ella se conecte y haya, sea el primerito. Ahora, con la cuarentena, los lanzamientos de campaña no son lo que eran antes, por lo que recordábamos ahí. Sí.
No hay baños de masas, digamos, no.
Ya fue.
Claro,
ya.
Ahora ya. Tampoco eran tan baños de masa, Bubanesa. Lo que pasa, claro, los 200 o 300 que se lograba acarrear, en este caso, tampoco se van a poder acarrear solo por Zoom, digamos.
No, solo por Zoom. Bueno, pero hubo hitos interesantes. Por la presidenta Bachelet, cuando vuelve, que se va a la comuna al bosque.
¿Te acuerdas? O sea, claro, por supuesto.
Pasaban cosas. Claro. Esto y la campaña probablemente va a ser bien deslucido. Igual, antes de ese hito del jueves, Paula va a tener un encuentro previo el día miércoles con los senadores del Partido Socialista, que también, a diferencia, ella tuvo una reunión, un almuerzo Zoom, que ya una cosa más fome no puede ser, con los diputados la semana pasada. ¡Qué lata! Pero ya tuvo una la semana pasada con los diputados. La diferencia con este encuentro con los senadores es que en esa va a ser la instancia donde se va a encontrar también con los que hasta 2 semanas atrás eran los precandidatos del partido.
Insulza.
José Miguel Insulza y Álvaro Elizalde.
Sí.
Que hasta el momento, hasta ahora, bueno, Insulza ya se bajó públicamente, Álvaro ha dicho que no corre ya, que no, nunca estuvo tan interesado, al menos lo que dice. pero claro, va a ser interesante porque en el fondo es la venia de quienes pudieran haberle competido, la venia a su candidatura, si es que fuera en el escenario que estamos imaginando.
Oye, Vanessa, antes de irnos, tú dijiste algo en tu exposición que me pareció súper interesante. Tú dijiste, esto se supo en diciembre, pero se venía trabajando hace tiempo. Y yo creo que ahí hay un elemento súper importante a entender, porque va un poco más allá del dedazo, teóricamente, de Michelle Bachelet. ¿Qué puedes agregar a eso?
¿En términos de qué? ¿De si había participación previa de la presidenta?
No. Sabemos, yo entiendo que sí, pero en el fondo, esta búsqueda de la alternativa que se venía dando, ¿quiénes estaban detrás? ¿Cuánto duraba en la visión y la información que tú tienes?
Es que el punto se lo hace, bueno, así como hubo procesión a Nueva York,
claro, también ¿te acuerdas?
Dicen que... Claro, pidiéndole a la presidenta que volviera. También dicen que hubo harto llamado a Panamá cuando Paula estaba allá.
Primero a Ginebra, yo entiendo.
Claro, bueno, cuando ella asume Non Mujer y se va para allá a esta asesoría...
No, mi ironía va más lejos. Yo creo que no hubo pocos llamados a Ginebra, donde vive la presidenta Bachelet.
La presidenta cerró esa puerta tempranamente, entonces
yo no sé.
Un sector que rápidamente buscó a qué árbol arrimarse. Entonces desde ahí que surge esta idea, y previamente también, yo creo que antes de que Pablo se fuera también había un sector del PS que miró con interés la posibilidad de que ella se presentara,
que es el núcleo de la Fundación Dialoga, ¿no?
No, sí, en particularmente sí, ella obviamente tiene una conexión y tiene una cercanía con ese mundo, que es natural, trabajó ahí, fue además de vocera, fue jefe de gabinete de la presidenta, es un mundo que le es muy natural. Pero antes de eso, pero fuera de ese mundo también había sectores del PS que me la miraban como una alternativa. Y bueno, hasta lo que nosotros sabemos, lo que hemos reportado para el PM, es que ha habido harta gente que llamó a Panamá, que tentó con la idea durante bastante tiempo. Bueno. Entonces, claro, porque pensar de que esto el 28 de diciembre surge una carta de las mujeres socialistas como por de la nada, como con la humedad.
¿Quién hace el cuento?
De todas maneras.
Vanessa Zócar, Sebastián Minay.
Muchas gracias.
Despídenos, Josefina.
Ay, yo lo despido.
Despídenos.
No, pues si yo me voy.
Ah, tú te vas de veras, eso es.
Ya, Vanessa Zócar, Sebastián Minay, muchas gracias. ¿Sabes
cuánta negro? Nunca entiendo. Muchas gracias, Vanessa
Zócar. Nunca tarde, Nicolás, nunca tarde.
Oye, yo les cuento, Sur y Morgan Stanley Investment Management se unen para sumar valor a tus inversiones. Accede ahora a fondos premiados internacionalmente en inversiones.sura.cl. Y para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Nicolás Vergara, por favor, despídeme.
Ah, te despido. Gracias, Josefina. Te pasaste. Un millón.
Nos vemos en las noticias.
Nos vemos en las noticias. Vamos a volver.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones sumamos a la mayor oferta de productos de inversión del país a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán invertir en fondos premiados internacionalmente y con más de 10 años de trayectoria, una alianza que potencia y consolida un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Para 1978, Blondie apenas había logrado sobresalir en el hermético circuito del underground en Nueva York. A pesar de tener cierto éxito en Inglaterra, el grupo liderado por David Harry aún se debía a una mayor presencia en Estados Unidos. Solo con un cambio de productor y dejando de lado la beta más punk, Blondie logró grabar el álbum que los llevaría al mainstream artístico. Parallel Lines de Blondie es el disco que revisaremos esta noche en Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK, aprovecha al máximo tu Momento OK con la mejor conectividad de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
Son las 7 de la mañana con 45 minutos, estamos en Duna en Punto y conversamos con el abogado Luciano Fuyú. Abogado Fuyú, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Nicolás, buenos días, gracias por la invitación.
Gracias. Luciano Fuyú es el abogado que representa al Partido Demócrata Cristiano en las querellas derivadas de la muerte del expresidente don Eduardo Frei Montalva. Luciano, bueno, hay mucha conmoción por el fallo de la Corte de Apelaciones. Quizá una precisión es que esto se trata del proceso antiguo, por lo tanto, probablemente el dramatismo que se le da a un fallo corte no es exactamente el mismo en términos de las opciones que quedan. ¿Cuál es el camino? ¿Qué tan sorprendente? ¿Y cuál es la diferencia respecto del proceso penal actual versus el sistema inquisitorio antiguo?
Bueno, a ver, efectivamente, hoy por hoy, y en la región metropolitana del año 2005, sí, coexisten dos sistemas, ¿no?, de procesamiento, el antiguo, de vieja data, y que vino a ser modificado, digamos, por el sistema de la reforma. Estas causas, todas las causas que se han originado criminales, estoy hablando, todas las causas criminales que se han originado anteriores al año 2005, cuyos hechos son anteriores al año, claro, 2005, son producto del código, el procedimiento antiguo, y se rigen bajo esa regla. Después del 2005 es la que conocemos hoy por hoy con los juzgados, garantías fiscales y otras cosas más. En ese contexto, ¿no?, ¿verdad?, el caso del asesinato del presidente Frei se rige por el procedimiento antiguo y de acuerdo a las reglas de los recursos. Actualmente, digamos, acaba de ser agotada por sentencia del día de ayer en la instancia de las apelaciones, y queda como recurso a la cual nosotros, por cierto, vamos a asistir, digamos, al igual que el resto de los creyentes, ante la Corte Suprema vía recurso de casación. Y será la segunda sala de la Corte Suprema, la especialidad penal, la que tiene que conocer el fondo de esta situación y zanjar este debate que llevamos tantos años.
¿La casación es en fondo, o tienen que estudiar, sí, la sentencia?
Estamos estudiando la sentencia, pero puede ser de forma y de fondo, en forma conjunta, por lo demás, digamos, es decir,
sí, claro.
Pero aquí claramente hay algo que es insoslayable, que es la situación de la casación de fondo, digamos, porque nosotros sostenemos y hemos visto, digamos, lo que hemos estudiado hasta acá, que haya una vulneración a las reglas de la prueba, digamos, de la apreciación de la prueba, de regulación de la prueba, que creemos que el fallo de un ministro de la novena sala no cumplió.
¿Y en castellano qué significa eso?
En castellano significa que no le dieron significa que no le dieron, digamos, el peso suficiente y necesario para sopesar claramente, digamos, la probanza de los hechos y en cuanto a la imputación o a la sentencia condenatoria. Mire, si dicho de otra manera, a lo que llama la atención, y yo le tengo el mayor respeto a estos tres ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la novena sala, creo que son ministros probos y son muy, muy, muy meticulosos, digamos, con un pasado ya anterior también como relator de la Corte Suprema. Ese no es el punto. El punto está en un problema de precisión. Ellos llegaron a una conclusión previa al fallo, claramente, que es absolver. Y para absolver, lo que hicieron fue vestir la absolución en base a la casi totalidad de las pruebas de la defensa, que y no las ni las pericias que por las cuales se sustenta el fallo de primera instancia, ni las pericias, ni las declaraciones, ni los careos, ni los allanamientos, ni las reconstituciones de escena, de autopsia, etcétera, etcétera. Toda la prueba de cargo, por llamarla de esa manera, fue destruida. Siempre es más fácil destruir que construir. Pero
o sea, en destruir es una metáfora para decir que no la consideraron, digamos.
Exactamente, no la consideraron. Entonces, y al considerar las pruebas de la defensa, el camino estaba libre como para llegar a una absolución. Y ese es el punto que nosotros vamos a discutir claramente, entre otros, por cierto, en la Corte Suprema.
Ahora, pero sorprende que en el fallo lleguen a la conclusión, o sea, sí, no sorprende en términos de la conclusión, sino que llama la atención, sobre todo en función del fallo original del juez Madrid, que se plantee que el presidente Frei murió por complicaciones de la cirugía, o sea, llegan a esa convicción.
Sí, Sí, es una interpretación que ellos hacen, no obstante que existe prueba suficiente y producida y aportada al expediente. Y fíjese usted, de verdad que aún el ministro Madrid, además de las pruebas periciales que acreditaban efectivamente la introducción de sustancias tóxicas previas al fallecimiento del presidente, levantó efectivamente un panel de expertos con los más prestigiosos médicos nacionales, ¿no es cierto? Incluso en el contexto de los médicos servicio médico legal. Y ese panel de expertos le entregan el informe al ministro Madrid y le señalan que la segunda operación por la cual donde le quitan buena parte de su intestino, digamos, era total y completamente innecesaria. Y así queda consignado. Sin embargo, en el fallo, los ministros de la novena sala desestiman también esa prueba, diciendo que no es suficiente, digamos, ese informe. De tal manera que estas situaciones, al silencio que además el fallo tiene, respecto a la cuestión de contexto, lo hacen un fallo grave a nuestro juicio desde el punto de vista, digamos, de la Administración de Justicia. No se hacen cargo, no obstante que dicen, claro, que el presidente es una figura importante, que era un líder de la oposición, pero no se hace, que es una cosa más bien común, digamos, de relato común, pero no se hacen cargo de toda la prueba que está respecto al hostigamiento, a la infiltración. Si el presidente tenía infiltrado su círculo más cercano,
el chofer,
en fin. Tenía hasta el chofer que era pagado por la CNI, tenían a lo menos tres agentes de la CNI vinculados a la causa, ¿no es cierto?, como condenados. Nada de esto es suficiente, digamos, para levantar la prueba de las presunciones. Mire, Nicolás, te quiero decir brevemente, en materia de causa de derecho humano, la reina de las pruebas son las presunciones. Las presunciones tienen que reunir ciertas características que en este caso se dan todas. Y tiene que ser grave, concordante, reiterada, etcétera, etcétera.
Fundada, no
de mentir unas con otras. Bueno, la prueba de presunción es la reina de las pruebas en materia de derechos humanos. Es muy difícil, es casi imposible. Hay dos casos, digamos, pero es imposible que existan confesiones en materia de derechos humanos. Por eso que los jueces, por eso que la gran cantidad de condenados que existen en materia de violación a derechos humanos han sido condenados en base a esa línea de presunción.
Claro, que es la gran
crítica. Contreras escasamente mató a alguien de forma directa y de forma material. Formaba parte, efectivamente, de una estructura, digamos, que ordenaba este tipo de cosas.
Hechos que por lo mal nunca reconoció. Pero en ese sentido, justamente una de las críticas que se hace a abogado Fuyú es que en este caso, dado el tipo, las simples presunciones a partir de los contextos no pueden juntar las demás pruebas. Y además es la crítica que muchos abogados de CAU que defienden a violadores de derechos humanos sostienen respecto a que con presunciones no se llega nunca a una conclusión absoluta, digamos.
¿Sabes lo que pasa? Es que en este caso, bueno, en otros también, pero en este caso, es decir, las presunciones en torno al asesinato del presidente Frei es el corazón de la motivación. Es decir, sin presunciones y sin contexto no se explica la motivación, claro, del asesinato.
O sea, lo que vamos a encontrar, sí, perfectamente. O sea, lo que vamos a encontrar probablemente, lo que deba decidir la Corte Suprema en el minuto que nos queda, sí, es la colisión entre, sí, la tesis respecto a que la presunción es suficiente versus que a la no suficiencia, la tesis del juez Madrid versus la tesis de la sala de la Corte de Apelaciones. Eso en el fondo es lo que va a tener que resolver la Corte Suprema, esta colisión de interpretaciones.
Sí, pero adicionalmente en favor de la tesis del ministro Madrid es que las presunciones también acreditadas. O sea, es cierta la colisión que usted plantea, pero las que existen en el expediente están también acreditadas y también fundadas. Ese es el punto sobre el cual va a tener que usarse en la Corte Suprema.
Y en un delito común, no en un magnicidio con estas características, digamos, el criterio es el que aplica la sala de la Corte de Apelaciones.
En un delito común, claro, un delito común, digamos, es bastante más exigente la plena prueba, por llamarlo de esa manera. Incluso en definitiva, tanto es así que hay otros medios de prueba que concurren efectivamente por sobre las presunciones. Las presunciones es la reina de las pruebas en este tipo de materia. Las confesiones es la reina de las pruebas para condenar en delitos directos con claridad y fuera de contexto.
Y los testigos, directos, sí, 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 etcétera. Sí. Abogado Luciano Fuyú, representante del Partido Muerte Cristiano en la querella por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalvo, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ti, Nicolás.
Gracias, Luciano. Gusto oírte.
Chao.
Y bien, pues, no queda mucho más. Más bien, no queda nada más. Nos vamos. Ya viene Josefina Stavrakopoulos con las noticias. Y luego, junto a Consuelo Saavedra, hacemos la edición habitual de Hablemos en Off. Muy buenos días. Muchas gracias.